Hola a todos y todas. Estamos aquí hoy con dos compañeras del colectivo de mujeres de Matagalpa. Hola Fanny y hola Leo.
Hola. Ah, hola. Buenas tardes.
Hola, y quisiera empezar con agradecerle muchísimo por estar aquí hoy con nosotras para tener una charla y platicar un poco sobre el colectivo de mujeres de Matagalpa, Nicaragua. Quisiera agradecer también a Radio Voz, la radio del colectivo de mujeres de Matagalpa, que nos está facilitando el estudio de grabación para esa plática. Y entonces quisiera empezar preguntando algo muy sencillo, a lo mejor. ¿Quiénes son las mujeres del colectivo de mujeres de Matagalpa?
Bueno, nosotras somos mujeres que venimos de diferentes historias, también mujeres en la diversidad de diferentes países, de diferentes colores, de diferentes tamaños y edades, diferentes personalidades. Por lo mismo que venimos de diferentes experiencias, bueno, y estamos aquí, nos hemos encontrado desde un inicio, eran 8 mujeres y ahora estamos 32 mujeres. ¿Qué puedes agregar, Leo?
Bueno, como dice Fanny, somos diversas en historias, en trayectoria, en cómo llegamos también poco a poco a formar parte del colectivo de mujeres de Matagalpa. En sus inicios estaba conformado el colectivo como grupo viernes, porque así se llamaba, se juntaban los días viernes después de las horas de trabajo, un poco a tomarse una cervecita y a hablar de cosas de mujeres, ¿no? Y en ese momento había una compañera italiana, aunque su nombre es María Cavalleri, de Bérgamo, y estaba también una compañera que su nombre es Ana Ara, de Cataluña, y una compañera de Venezuela que su nombre es Mariana Llonus, que es una poeta, una gran poeta, una gran feminista. Y junto a ellas, otras compañeras que algunas ya no están ni en el país, y pues entre ellas otras mujeres de aquí, de Nicaragua, ¿no? Magali Quintana, Zoraida Torres, Eva Molina, y otras, Gloria Ordóñez, por ejemplo, que fue otra de las compañeras del teatro. Y sus trabajos eran diversos en los años 80, sus historias también. Y como dice Fanny, las mujeres hemos ido cambiando en el transcurso de la historia en el colectivo, nuestros pasos y nuestras historias también. Y actualmente, pues el colectivo de mujeres está conformado por una junta directiva de 10 mujeres, que entre ellas, pues habemos también de diversas edades y experiencias, mujeres que han participado en una revolución, por ejemplo, mujeres que han hecho alfabetización, mujeres que son madres, mujeres que no lo son, mujeres que están acompañadas, otras que no, pero nos une, creo, el camino único de la lucha por la justicia, de la lucha por los intereses y los derechos de otras mujeres, de otras compañeras, de jóvenes, de adolescentes, porque las mujeres podamos tener voz y usemos nuestra voz. Creo que eso es un camino que nos une a todas.
¿Y por qué un colectivo de mujeres? O sea, ¿de dónde, cómo surgió la necesidad y la gana entre todas ustedes, la que empezaron el colectivo, la que están actuando y trabajando en el colectivo en este momento? ¿Cómo surgió la necesidad y la gana de juntarse, cómo y en cuánto mujeres?
Mira, yo creo que, bueno, lo hablo yo, como dice Fanny, por más viejita de estar en el colectivo. El interés de juntarse con las primeras compañeras, que eran 4 y después eran 8, que conformaron el grupo viernes ahí por el año 85, 86, fue básicamente para hablar de ellas mismas, de su propia historia y de lo que les estaba pasando. Era un poco encontrarse entre mujeres a poder hablar de situaciones de violencia, por ejemplo, con sus compañeros, poder hablar de las cosas que les pasaba por la cabeza y por el cuerpo o por el corazón. Y en ese hablar y expresar de una, se dieron cuenta que la historia no era solo de una, sino también de la otra, Y en esas historias no solo eran historias de ellas mismas, que eran mujeres un poco intelectuales, si podemos llamarlo de alguna manera. Mujeres que tenían un trabajo remunerado económicamente. Mujeres que, de cierto modo, eran independientes económicamente. Entonces, al darse cuenta que mujeres de este tipo enfrentaban situaciones de maltrato, de violencia intrafamiliar o violencia sexual, de silencios frente a este tipo de situaciones, empezaron a analizar cuántas situaciones más vivirían otras mujeres que eran mucho más dependientes del compañero o de una historia o de una sociedad de silencios. Y ahí empezó como la necesidad de debatir y charlar con otras mujeres sobre estas cosas. Y entonces empezaron a conversar y a dar charlas educativas a mujeres de otros barrios de Matagalpa, de la misma ciudad. Y a partir de ahí, intercambiando experiencias, fue como surgió la idea del encuentro entre mujeres. Porque también cuando, por ejemplo, había algún compañero, las mujeres no se expresaban de la misma manera. Entonces de ahí surge como la necesidad de, nosotras mujeres necesitamos espacios para expresarnos. No los tenemos. Tenemos la voz, pero no la usamos. Tenemos vivencias, pero no las hablamos. Y creo que ese fue como el camino, ¿no, Fanny?
Y también entendí una plática de Ana Ara una vez, de que estaban viviendo una situación no solamente a nivel interno de la casa, sino también a nivel público, a nivel político. Cuenta la historia, ¿verdad?, de que las mujeres participaron en la lucha de la Revolución Popular Sandinista. Sin embargo, después, cuando se toma el poder la Junta de Reconstrucción Nacional, en ese entonces formada más por hombres, y una única mujer, que era doña Violeta Barrios de Chamorro, que también era relativo. Entonces no les dieron puestos, digamos, públicos a las mujeres. O sea, no había participación de la mujer después. Como que la dejaron en un segundo plano. O sea, participación de la mujer había, pero no la ubicaban, digamos, en diferentes espacios. No tenía ningún cargo político, un cargo público. Entonces también vieron esto, que estaba restringida, digamos, la participación de la mujer después de la lucha de la liberación, ¿verdad?, por Nicaragua. Entonces también vieron esta situación, que estaba relegada desde lo más pequeño hasta lo más alto también, a nivel político. Y si arriba está así, pues mucho menos que vamos también a dar pasos dentro de la casa. Entonces también esta necesidad de poder ir creando conciencia en las demás mujeres a través también del grupo de obras de teatro que iban haciendo en cada barrio, iban concientizando qué estaba pasando con las mujeres.
Sí, yo creo que también en esta línea es como, a ver, que los hombres siempre han tenido los espacios, Floren, siempre han tenido el uso de la palabra. ¿Cómo se toman los espacios los hombres históricamente? O sea, hasta cómo vas a un bar a tomarte una cerveza. O sea, si vos entras y pedís una cerveza y te sentás en una mesa, es porque necesitas compañía, ¿no? Y empiezan a acercarse a decirte, porque tan sola, aquí estoy yo, ¿no? Te acompaño. O sea, no, es que quiero estar sola.
Hasta te preguntan por qué están solas. Exacto. Cuando están
con otras
en un
mujeres.
Grupo de mujeres, 10 mujeres, y qué hacen solas, pero sí. ¿Qué pasa?
Sí, y si vas a la disco, por ejemplo, o sea, están bailando 4 mujeres en la disco, nada, bailando, tranquila, salsa, merengue, barriza, ¿no? Y vienen los tipos y se te acercan y te dicen, uy, amorcito, ¿por qué bailas sola? Baila conmigo. ¿Cómo que por qué bailo sola? O sea, es que es el absurdo del absurdo, ¿no? Entonces creo que también ese fue, como dice Fanny, un debate entre las mujeres de decir, tomémonos los espacios, porque cuando el tiempo de la revolución, que marcó mucho este país y marcó mucho la historia también de las mujeres tuvieron un papel importante, un papel beligerante, ya sea frente en las trincheras o detrás de las trincheras, pero con un arma en la mano, las mujeres haciendo de comunicadoras, haciendo de contacto, llevando mensajes, porque de las mujeres no se sospechaba mucho, ¿no? Porque como no hay mucha la capacidad, ¿no? Entre comillas.
Entonces, y no digamos también aquellas mujeres que, las cocineras, ajá, que hacían la comida para que, para mantener a todo un frente de guerra.
A todos los batallones de hombres. Y entonces, claro, había un papel beligerante de una o de otra manera. Las mujeres mamas que ponían a sus hijos en los frentes de combate, que iban a las montañas a dejarles comida, que servían de puente de comunicación entre un frente guerrillero y otro, las que tomaban un arma y combatían. Pero luego, cuando triunfa la revolución, es como todo bien, ¿no? Aquí los hombres hemos triunfado.
Y sobre todo, como decías en aquel programa, Leo, que también las mujeres dimos a muchos hijos, ajá, y a muchas hijas que estuvieron en la, que murieron también en la lucha por la revolución.
Sí, así es. Y entonces de repente la revolución triunfa y las mujeres vuelven a la casa. O las mujeres han estado en la casa, han asumido un liderazgo dentro de sus propias casas que no lo tenían antes, porque el que mandaba era el hombre, el cabeza de familia era el hombre, pero al estar el hombre en la guerra, la mujer asumió un papel importante y un papel beligerante. Pero al terminar la guerra, es como, ya llegué yo, y soy el que tiene el poder, y soy el que manda y el que dirige la casa. Y luego la mujer va hacia atrás otra vez. O vuelve a la casa, si estaba afuera, o dentro de la casa pierde todo un liderazgo que ha logrado ganar entre otras mujeres en su barrio, en su comunidad y frente a sus hijos, frente al hogar, y ya es restituida o destituida más bien por el hombre y reconstruida hacia el poder de él mismo, sin reconocer siquiera su papel importante en todo este proceso. Entonces creo que todo esto también marcó el hecho de decir, puchica, a mí no me quites de donde yo estoy, no me quites lo que he construido. Yo he avanzado, yo he pensado, yo he hablado, yo me he tomado un espacio, no me lo quites. Y de ahí empieza también la lucha por los espacios, la lucha por nuestros derechos, porque se supone que también la revolución, como dijo Fanny antes, dentro de la revolución habían mujeres importantísimas, una Mónica Valtodano, una Dora María Telle, mujeres combativas, mujeres luchadoras, mujeres guerrilleras, que luego, en la distribución de cargos y de poderes, no estaban, pero tampoco sus derechos. Empezó la persecución, por ejemplo, para las opciones sexuales. A las mujeres lesbianas empezaron a sacarlas de los cargos dentro del Frente Sandinista, por ser lesbianas. Empezaron a destituirlas y a denigrarlas, además, a acosarlas los hombres, ¿no? Como diciendo lo mismo del baile, ¿por qué tan sola? Yo te hago el favor, ¿no? Te voy a enseñar cómo es que tiene que ser. Entonces, todo este tipo de cosas empezó también a marcar en la historia de las mujeres en este país y de los grupos de mujeres un deseo y una necesidad de juntarnos entre mujeres para reconstruir otra vez nuestra propia fuerza, nuestro propio poder y poder retomar nuestra propia palabra y los espacios.
Así que pensábamos que con esta revolución pues íbamos no solamente a liberar el país. ¿Quiénes somos el país? Somos hombres y mujeres, y además la mayoría de la población en este país son las mujeres. Más de la mitad de la población somos mujeres. Y un país completamente joven, pues aquí llegamos hasta los 60 años, tal vez 65. Y bueno, teníamos la esperanza de que la revolución pues podría cambiar toda una serie de prejuicios, de una serie de tabúes que se venían arrastrando, ¿verdad?, con una dictadura, con un gobierno bastante conservador. Y por eso es que se esperaba todo esto, ¿verdad? Con un país, con un gobierno de izquierda, que hasta la fecha, pues, está y sigue conservado porque sigue casado con la Iglesia, y esto hace remarcar una serie de prejuicios.
Y con la derecha.
Y con la derecha también, que no se sabe si es derecha o izquierda, no. Esto no tiene, pues, una definición, y por lo tanto, pues, quedan limitados los derechos de la mujer todavía, y por eso seguimos en la lucha de hormigas, damos dos pasos adelante y dos para atrás también.
Bueno, me parece que ya han emergido de sus palabras algunos de los ejes de trabajo del colectivo de mujeres de Matagalpa. Ya han hablado ustedes de la educación, la importancia de la educación, cómo empezaron con charlas educativas. Estamos en Radio Voz, y entonces la importancia que el colectivo de mujeres también puso en la comunicación. Hablaron, Fanny habló de teatro, y me imagino que muchas compañeras de Europa la conocen, conocen por muchas de sus actividades, pero también por las giras del teatro que hicieron ya en Europa en más de una ocasión. Entonces le quería preguntar si nos hablen un poco de cuáles son las actividades, los proyectos, las áreas de trabajo, en qué están trabajando ustedes, Fanny y Leo, y todo el colectivo en este momento.
Así es. Bueno, el trabajo del colectivo es bastante complejo, que muchas veces no pudiéramos explicarlo en esta pequeña plática, pero sí, como estamos organizadas, podemos decir que hay cuatro áreas de trabajo grandes, que es para dar una atención integral a todas las mujeres pues que nos visitan en este espacio, en este colectivo, en esta organización. Bueno, y tenemos el área de salud, el área de educación, el área de comunicación, el área de derechos humanos, participación ciudadana y ¿cómo se llama? Participación ciudadana. Bueno, es que esta última área pues tiene un nombre bastante grande. Entonces lo hemos reducido como de parín porque tiene de todo. Se atiende a las mujeres que vienen violentadas, pues también se hace todo el proceso cuando no tiene una parte de nacimiento. Tiene que ver con participación ciudadana, arreglar los papeles para el terreno, para que sean propios, porque aquí las mujeres también carecemos de tener un terreno propio. Son raras y contadas las que tienen a su nombre su casa, su tierra. Entonces, todo dentro de esta misma área. Sin embargo, pues todas las áreas se relacionan entre sí para poder desarrollar todo un trabajo integral.
Sí, y bueno, con lo de la pregunta de en lo que estamos nosotras, ¿no? Con todo esto que ya Fanny armaba de lo que es el colectivo, pues nosotras dos estamos dentro del área Educreando Comunicando, que es toda la parte de educación desde diferentes francos, hablando militarmente, ¿no? Y somos parte del grupo de teatro Nuestra Cara, que es una de las herramientas, como ya Fanny lo dijo, cómo empezó el colectivo de mujeres a trabajar, utilizando el teatro. Entonces, desde sus inicios, el colectivo ha valorado y ha utilizado el teatro como una metodología de trabajo. Entonces, no hacemos ni usamos el teatro como diversión también, pero no solo. Entonces, lo utilizamos más como una herramienta de educación participativa, educación popular participativa. Hacemos teatro social, abordamos diferentes temas con nuestras obras de teatro, vamos a diferentes públicos y a diferentes lugares, como vos ya decías, Florence. Hemos estado pues en giras fuera del país también, que esto nos ha permitido a través de nuestro trabajo poder traer ingresos para nuestra organización, porque es una ONG, un organismo no gubernamental, es decir, con todo el trabajo que hacemos mucho del trabajo, que es responsabilidad del gobierno y de los gobiernos históricamente, que no lo hacen, ni lo asumen, ni lo harán. Sin embargo, no recibimos ningún apoyo y a veces ni ningún reconocimiento tampoco. Entonces, pues utilizamos el teatro en ese sentido, ¿no? Para hablar con diferentes grupos de diferentes temas. Y luego, pues, también Fanny, por ejemplo, hace todo un trabajo con maestras y maestros rurales, es decir, profesoras y profesores en comunidades, en las diferentes comunidades alrededor de Matagalpa, que además es un proyecto piloto que lo empezamos hace 4 años, ¿no, Fanny?
Así es.
De poder trabajar con las maestras sobre la educación. O sea, la educación en nuestro país, Nicaragua, Floren, es muy convencional. Sentate, copia, contesta. Contesta escrito lo que copiaste, o sea, no me digas tu pensamiento, no, contéstame lo que copiaste, eso es lo que te pregunté. Y no se enseña a pensar a la niñez, y esa es una preocupación básica del colectivo e histórica, que por eso también empezamos a trabajar con niñas y niños. Entonces ese trabajo se va haciendo también con las maestras y los maestros. ¿Qué otras metodologías podemos usar en la educación? ¿Cómo podemos hacer que las chigüinas y los chigüines, como decimos en Nicaragua, la niñez, puedan pensar, puedan elaborar, puedan participar, puedan opinar, jugar? Porque el trabajo corporal está muy limitado en nuestro país. Hay mucha timidez corporalmente, hay mucho silencio también desde nuestro propio cuerpo. Entonces el teatro te va ayudando y te da todas estas herramientas. Y también hacemos trabajo, por ejemplo, con mujeres privadas de libertad, desde el área de educación. Hacemos trabajo con jóvenes y adolescentes en el grupo artístico juvenil. Hacemos trabajo con la radio Voz, como vos ya lo decís, ¿no? Entonces tenemos como diferentes programas de radio dirigidos a jóvenes, dirigidos a personas mayores, dirigidos a la ciudad y dirigidos al campo, donde abordamos diferentes temáticas educativas, siempre cumpliendo con los ejes de trabajo del colectivo, que son violencia intrafamiliar, derechos humanos, salud sexual, salud reproductiva, derechos ante el VIH y el SIDA, opciones sexuales, todos estos temas alrededor como ejes centrales de trabajo del colectivo, los vamos como trabajando también desde las diferentes áreas.
Bueno, ya Fanny mencionaba cuál han sido algunas de las decepciones al frente de ese gobierno de, entre comillas, izquierda. Leo también mencionaba las fallas del gobierno, de los gobiernos, porque yo quisiera también añadir que muchas de las cosas que ustedes están presentando, creo de poder decir que todas las compañeras y mujeres que nos están escuchando lo entienden muy bien, porque es algo que no es solo restringido a la situación de Nicaragua. Pero volviendo y hablando de Nicaragua, quería preguntarle cuáles son las amenazas, las opresiones, las discriminaciones mayores que sufren en esos momentos, en la actualidad, las mujeres de Nicaragua.
Bueno, uno de los más fuertes es lo que ocurrió en el año 2006 durante las elecciones, que fue la derogación de la ley del aborto terapéutico, que tenía desde hace 130 años, desde el gobierno de Zelaya, y que, bueno, esto no tampoco era que solucionaba, pero al menos teníamos una salida del derecho a decidir las mujeres, pues, en este sentido. Esto es una de las limitantes. Y otro es, pues, el gobierno, pues, tiene un lema del poder ciudadano, el pueblo presidente.
¿Cómo no?
Y sin embargo, pues, que las mujeres, que somos las grandes mayorías, pues no tenemos, no están en los cargos públicos todavía, a pesar de esta segunda oportunidad que ha tenido el gobierno sandinista. Bueno, y si hablamos de participación, pues mucha gente que no tiene partida de nacimiento, no tiene cédula de identidad, algunos por falta de información, otros por desidia, como dicen, porque no quiero ir a la ciudad porque me queda lejos. Una mujer que vive en Rancho Grande, por ejemplo, a veces le es difícil poder venir a Matagalpa, dar todas esas vueltas, inscribir a su niña o a su niño, y esto pues no le permite a una mujer poder ejercer todos sus derechos. Si no tenés cédula, no tenés partida de nacimiento en este país, por ley, entonces no se puede hacer uso del ejercicio de sus derechos. Entonces son muchos derechos, ¿verdad?, que los tenemos truncados.
Ligado a lo que ha mencionado Fanny, yo también pondría la religión. O sea, las religiones en general en el mundo, a veces en vez de aportar, reprimen a la gente. Y nuestro país, nuestro pueblo, es un pueblo creyente. Y en su mayoría, en el 85-90%, es católico, católico apostólico romano, mucho más que Roma. Y en todo esto, para mí influye mucho como una amenaza y como una represión también al avance de las mujeres, al avance de construir una vida diferente, la religión. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ligado a lo del aborto terapéutico, que además fue mancomunado entre los partidos que iban como candidatos junto a la Iglesia Católica, ¿no? ¿Cómo poderme aliar con la Iglesia Católica porque me conviene en este momento? Entonces, derroguemos lo del aborto terapéutico para así estar bien con la Iglesia, y toda esta gente que está bien con la Iglesia votará por nosotros, ¿no? Votará por mí, en este caso, hablando desde cada partido. Y ligado a eso, que fue una violación total al derecho de las mujeres y a decidir sobre lo único que tenemos, cada quien, que es nuestro propio cuerpo, en qué momento yo quiero parir y en qué momento necesito salvar mi vida, ¿no? Y aún así, con el aborto terapéutico, los hombres decidían si te interrumpían o no, los hombres médicos y el hombre compañero o esposo o marido. Pero por lo menos podía ponerse en debate si salvaban tu vida o no. Había la posibilidad. Ahora ni eso. Entonces, ligado a todo esto, está, por ejemplo, las presiones de la Iglesia Católica en que las mujeres no deben planificar, no deben usar métodos anticonceptivos, porque es atentar, es abortar de todas maneras, y el aborto ya está condenado absolutamente en este país. Entonces, es decirle a la mujer, o vos vas, por ejemplo, hemos tenido muchas experiencias, Floren, en las comunidades donde nosotras trabajamos, en que a las mujeres se les pone contra la espada y la pared. O vos vas a las charlas del colectivo de mujeres de Matagalpa, que te enseñan a decidir sobre tu cuerpo, que te enseñan a usar métodos anticonceptivos y todas estas locuras que dice el colectivo, o venís aquí a la iglesia a escuchar la charla del padre y a ser como feligrés parte de esta comunidad católica. Entonces, claro, nosotras vamos una vez al mes, Floren, a las comunidades. La gente vive ahí. Y las charlas casi son todos los días. O sea, ¿qué peso tiene en la gente todo esto? ¿Qué peso tiene en las mujeres, en su propia historia, el señalarla, el discriminarla? Han habido mujeres que las sacan de la iglesia, en público, y les dicen, usted no puede entrar aquí ni puede estar, váyase. Usted estuvo en la charla del colectivo, váyase. Entonces, llegan a un nivel de humillación hacia la gente y de negación y de discriminación que para mí también es un atentado contra la integridad, contra el pensamiento. Y después lo otro, la otra amenaza y las represiones y la discriminación que yo siento es lamentable, pero tiene que ver con el partido que está en este momento. Si vos empezás a decir tus pensamientos y a no estar de acuerdo con Daniel Ortega, vos estás en peligro. Ya no hay posibilidad que le ayuden a tus hijos a estudiar. ¿Vos vas a tener una beca de estudio para tus hijos en la universidad si estás con Daniel Ortega? Si vos no estás con Daniel Ortega, no la vas a tener. Y esto para mí es muy triste y muy lamentable, porque fueron millones de personas, Floren, que murieron en este país por una revolución y por creer en un derecho igualitario, por creer en una posibilidad diferente para los seres humanos en este país, en una igualdad. Pero esta igualdad la vemos más distante cada día, porque si no estás de acuerdo con el partido que está en turno, que en este caso es el Frente Sandinista, con Daniel Ortega, no sos sandinista. O sea, o sos danielista o no sos sandinista. No sos revolucionario, no sos revolucionaria.
Y es que en vez de retomar lecciones aprendidas de aquel momento donde estuvo Daniel Ortega y los demás compañeros, ¿verdad?, que formaron la Junta de Reconstrucción Nacional en la década de los 80, pues no retomaron estas lecciones aprendidas y se siguen arrastrando. En vez de ser un gobierno donde se tendría que estar evaluando y poniendo todo lo positivo, se pone todo lo negativo. Una de las amenazas son las leyes en este país. Una es que las derogan para quitarle el derecho a la mujer a decidir. Y por otro lado, a veces ponen las leyes donde las penas en asesinatos, en situaciones de violencia, pues son las más bajas en este país. Y después te ponen de acuerdo a no sé a qué. Entonces también las leyes nos amenazan, porque las leyes no aterrizan de acuerdo a la realidad. Están muy lejas de la realidad, estas leyes que, entre comillas, pues, supuestamente son las que defienden los derechos de las mujeres.
Se sabe sus chiles. Bueno, ya nos están dando un mensaje de mucha dignidad, de mucha fuerza, de lucha de mujeres. ¿Qué mensaje quisieran dar a las mujeres de Oltreoceano que nos están escuchando, como mujeres del colectivo de mujeres de Matagalpa?
Mira, yo, me sé de primero, la Fanny es mala. Interesante. Yo creo que hay mucha diversidad en el mundo, ¿no? Una de las cosas que nosotras, o un lema, un discurso, una historia que siempre nosotras tenemos en las giras de teatro, es de globalizar la solidaridad en estos años de globalizaciones, que todo se globaliza. Y en esto, globalizar la solidaridad es que existen otras realidades más allá de la que yo vivo. Un poco en todo este discurso de... ¿Sabes por qué digo esto, Floren? Porque también aquí en Nicaragua. A veces nos olvidamos que existen otras realidades y otras historias. Entonces yo creo que es importante como pensar cuántas historias y cuántas realidades hay. Vos, por ejemplo, te pudiste dar cuenta cuánta miseria hay en este país, cuánta pobreza, aunque hay mucha dignidad. O sea, este es un país históricamente digno, ¿no? Pencón, luchador. Podemos estar en la pobreza, pero seguimos empujando, seguimos luchando, seguimos. Entonces, para mí iría como el mensaje como en dos vías. Uno, que somos diversas, pero que de todas maneras las mujeres, si estamos luchando juntas, desde cualquier franco, desde cualquier punto del mundo, de la vida, nuestras fuerzas serán mucho más grandes y podemos lograr muchas más cosas. Si vamos pensando en nuestra dignidad como personas, en nuestros derechos como seres humanos, en los espacios en que podemos conquistar también como mujeres, como con nuestra voz, con nuestro cuerpo, con nuestras ideas. Porque machismo y violencia vivimos en todas partes del mundo, en unos lugares más, en otros lugares menos. Pero todas tapamos las historias que vivimos. A todas nos gusta ocultar, nos gusta tapar que somos violentadas, que somos utilizadas, que somos manipuladas a veces por nuestras parejas, sea tu pareja un hombre, sea tu pareja una mujer. Muchas veces somos manipuladas, pero lo vamos como escondiendo, ¿no? Entonces creo que tenemos historias similares en muchas partes del mundo. Y después lo otro es no olvidarnos que hay diversas historias, diversas situaciones y que no somos un mundo aislado y que a veces la desigualdad también en la historia, en las personas, no nos tiene por qué distanciar, sino más bien ver cómo podemos acercarnos en ese sentido, ver cómo podemos construir y compartir historias desde otras personas también, independientemente que estén lejanas o que sean tan diferentes su propia vida, ¿no? su propia historia. Creo que por ahí iría.
Bueno, y además de lo que dice la Leo, de que cada mujer pueda luchar desde el punto donde se encuentra, desde su historia, desde su experiencia, desde sus condiciones de mujer, pues ahí estamos juntas en esta lucha y podemos lograr a cambiar las situaciones que pasan en este mundo, hacer un mundo diferente. Y que, bueno, por una parte también, por otra parte quiero decir, sería bueno que la gente del norte o de otros países donde han dado pasos más grandes, pues también si ellos comienzan, estas mujeres o estos hombres también comienzan a cambiar allá, también nosotras podemos cambiar con este mundo de las políticas de globalización, donde todo se globaliza, pues si se cambia allá, pues tenemos esperanza de que también se pueda cambiar aquí. Por otro lado, son ejemplos, mucha gente que viene y le interesa qué es el colectivo, qué somos nosotros, por qué hemos luchado, qué estamos haciendo, como Floren, que se ha interesado de saber la historia de este colectivo, que son raras las personas que te preguntan, ¿verdad?, de dónde surgió, cómo es esto. Por otro lado, vienen montones de gente y dicen, bueno, llevamos el compromiso de contar la historia de este colectivo o la historia de ustedes mujeres, de todo lo que hacen, a otra gente, de sensibilizar también el norte de las situaciones que ustedes están viviendo en este país. Esto podría ser un compromiso también, de qué manera contar la situación que estamos viviendo y también aprender entre nosotras y saber que también el sur tiene muchas iniciativas que aportar. O sea, tenemos mucho también que aportar hacia el norte y que esto pues tendríamos que aprovecharlo más cada día, de aprender, de aportar y así pues consolidarnos como mujeres en esta lucha por los derechos de las mujeres.
Totalmente. Tenemos un montón de aprender de ustedes y yo personalmente ya puedo agradecerlo por haberme dado la oportunidad de empezar a aprender en este mes increíble que he pasado con ustedes. Quería para concluir solo mencionar la campaña del 28 de septiembre, que es el día por la despenalización del aborto en América Latina y el Caribe, y el colectivo de mujeres de Matagalpa hace parte de la red del Punto Focal Nicaragua y actualizaremos sobre las actividades y iniciativas de ese día llevada a cabo por el colectivo aquí en Nicaragua. Quería también dar algunos contactos del colectivo. No sé si Leo quiere dar la página web del colectivo.
Www, como siempre, cmmmatagalpa.org.net.
Muchas gracias, y ahí se puede encontrar también el enlace para escuchar Radio Voz por internet. ¿Y a cuándo la próxima gira de Nuestra Cara en Europa?
En el 2009, ajá, lo tenemos planificado.
Bueno, buenísimo.
Por ahí, por agosto. Yo creo que por agosto, septiembre. Todavía no tenemos fechas, pero sí entre agosto y octubre.
Del 2009.
Bueno. Y aprovechamos para agradecer a la gente y también para invitarles que siempre seguimos en sintonía pues con esta lucha, con este evento que se llama Globalicemos la Solidaridad. Y ahí estaremos, pues.
Bueno, muchísimas gracias, Leo. Muchísimas gracias a Fanny y al colectivo de Mujeres de Matagalpa.
Gracias a vos, Floren, también por... Ahora te lo dije extra micrófono y a lo mejor esto ni lo vas a poner por la radio. Pero sí compartir que personas como vos son necesarias en la vida.
Muchas gracias también, Floren, por compartir y que siempre valoras todo tipo de trabajo y eso es interesante.
Gracias.
Y saludos y abrazos a todas las mujeres. Ya en medio de las emociones, a tantas luchas y tantas mujeres en el mundo que seguimos luchando desde diferentes formas para que nuestra dignidad no sea pisoteada y para que muchas mujeres también podamos seguir teniendo el uso de la palabra.